Ahora presentamos Diálogos PYME,
un espacio para reflexionar sobre el emprendimiento y las MIPYME, casos de éxito, propuestas legales y de política pública.
Un encuentro con nuevos emprendedores y académicos interesados en cómo fortalecer el tejido productivo del Ecuador. Saludos, amigos. En este episodio de Diálogos PYME compartiremos temas relacionados a las pequeñas y medianas empresas, las pymes. Las pymes son organizaciones que por su tamaño y estructura se sitúan entre los negocios unipersonales y las grandes corporaciones. Son fundamentales para la economía de cualquier país, ya que generan empleo, impulsan la innovación y contribuyen al desarrollo local y nacional. Diálogos PYME es una producción de quitopress.com. Hoy hablaremos sobre la inclusión financiera. Nuestro invitado, el economista Giovanni Cardoso. En el panel estará Wilson Araque, Andrés Argüello y Germán Granda. Soy Francisco Herrera. Bienvenidos, comenzamos ahora.
Gracias, Francisco, un gusto saludarles. Vamos a arrancar hoy con los tips que siempre llaman la atención de los emprendedores, quienes nos escuchan. En esta ocasión, los tips están alrededor del tema de la inversión. En una primera fase, un emprendedor, quien arranca con su sueño, tiene muchos deseos de desarrollarse pronto, de crecer pronto, de invertir y tener todo lo posible para su pequeña empresa o su microemprendimiento en muchos casos. El tip es ir un poco despacio, un poco suave, digamos así, es decir, tal vez no comprarlo todo al principio, la maquinaria de punta o todo aquello que quisiéramos, porque esto implica, además de inversión, el todavía arriesgarnos en un momento donde tal vez no sabemos todavía de manera cierta qué va a pasar con el emprendimiento. El tip es este: ir suave, despacio, con un poco de cautela, con un poco de calma en cuanto a la inversión. Y tenemos también otro tip adicional.
Bueno, un gusto nuevamente estar acá en el programa, Francisco, Giovanni, Andrés, Germán. Y bueno, en esa línea de los tips, creo que es importante que cuando ya los negocios están en funcionamiento, es clave la separación de los recursos financieros de la empresa de los recursos financieros de la persona, de la familia. Porque si no se hace esa separación, simplemente lo que terminamos es que el negocio se convierte en la caja chica de la empresa, perdón, de la familia, y en ese momento empiezan las sorpresas, ¿no? ¿Y cuáles son las sorpresas? De que, claro, cuando una persona vende un producto, imaginemos que el producto, el precio de venta al público es $10, y de esos $10, el costo de venta, es decir, lo que le costó comprar, si es simplemente un comercio de comprar y vender, le costó $9. Eso significa que $1 es lo que podría disponer y no los $10 completos. Pero muchas veces se comete ese error de creer de que la caja de la empresa es, en definitiva, la caja de la familia, y luego nos vamos comiendo el capital de trabajo, y al comernos ese capital de trabajo, luego vienen precisamente esas necesidades inesperadas de recursos, y muchos de los propietarios de negocios dicen, pero si vendo, pero si todo, inclusive vendo de contado, ni siquiera doy a crédito. Pero el gran problema es que se van comiendo el capital de trabajo por no haber separado los recursos familiares de los recursos de la empresa. Y ahí quizá una recomendación importante es que cuando, por ejemplo, en la empresa trabajan también familiares, es muy común de que al familiar dicen, claro, es familiar y no le pago nada. Pero eso es un error. Entonces, claro, el familiar que no le paga nada, en algún momento ve la oportunidad y empieza a tomar recursos de la caja de la empresa, y luego vienen las necesidades debido a no tomar en cuenta ese tipo de prevenciones.
Andrés, bienvenido.
Francisco, muchas gracias. Igual, un saludo a todos los panelistas y a todos los radioescuchas. Siempre es un gusto para nosotros estar aquí presentes. Muy interesante los tips. Yo también estaba tomando nota de los errores que podemos cometer como emprendedores o cuando queremos iniciar un negocio. Me llamó mucho la atención lo que se ha dicho. Y esto es para que igual los radioescuchas tengan en cuenta estas ideas, estas pequeñas cositas que pueden servirles de mucha ayuda. Porque a veces cuando queremos empezar el negocio podemos cometer errores, a veces que pueden parecer infantiles o pequeños, pero que al final pueden costar la idea o los recursos que estamos poniendo. Y muchas veces, como hablábamos,
la factura es muy alta.
La factura es muy alta. Justo hablábamos la anterior semana que a veces la familia invierte mucho. La familia es nuestro principal, acreedor en esto. A veces, cuando iniciamos un negocio, y podemos estar fallándole a la familia si cometemos estos errores. Bueno, el día de hoy quería nada más presentarle a nuestro invitado, quien es Giovanni Cardoso. Él es gerente general de Banco Desarrollo. Él es economista, tiene estudios de posgrado en lo que es gerencia social, finanzas, proyecto de desarrollo, es experto en lo que es inclusión financiera. Giovanni, te damos la bienvenida a nuestro espacio de diálogos PYME de acá del Observatorio de la PYME de la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenido.
Muchas gracias a ustedes y gracias a Onda Azul por esta oportunidad de dialogar sobre temas tan interesantes como los que ustedes han señalado en sus tips. Y yo, digamos que pondría un tips adicional. Diferenciar entre las unidades económicas populares, que son emprendimientos fundamentados en el trabajo, de las empresas micro o pequeñas fundamentadas en el capital. En las segundas, Wilson hará que tiene absoluta razón. Es necesario separar el capital de la empresa de la economía familiar. Pero hay unidades económicas populares en donde están integrados. Y allí es necesario tener una lógica diferente de análisis y de comprensión. Déjenme ponerles un ejemplo. Un artesano pintor, en donde su recurso más importante no es el capital que acumuló, sino su habilidad para el arte, para pintar. Allí está su recurso más importante y vive de la venta de sus obras de arte. ¿Qué capitaliza? La brocha, la pintura, los cuadros de óleo, esto no puede capitalizar. Capitaliza el desarrollo de su habilidad como pintor. Por ejemplo, en términos de apoyo a ese emprendedor que tiene una naturaleza particular, es muy difícil pedirle que separe su subsistencia, la de su familia, de su lógica empresarial. Esto no contradice a lo que señala Wilson. En cambio, si tengo yo un pequeño microempresa en donde me dedico, por ejemplo, a la automotriz, al taller automotriz, allí puedo separar los costos de la producción, de los trabajadores, etcétera. Pero hay otras formas empresariales en donde el trabajo es el recurso más importante. Este tips en complemento a estas otras formas de emprendimiento.
No, muy interesante. Uh-huh. Yo pienso que en esa misma perspectiva que nos añade al tip, Giovanni, su explicación, valdría empezar este diálogo para quienes nos escuchan, tratando de tener esa diferenciación entre la perspectiva, si vamos a hablar de inclusión financiera, desde lo que significa inclusión financiera desde la perspectiva de la banca y desde otras perspectivas. Me refiero a que sería interesante tener de nuestro experto esa diferenciación entre lo que significa desde una perspectiva financiera el cliente, ejemplo, el cliente de un banco, de una entidad financiera, y lo que representa o significa o qué significación tiene el socio. En otra perspectiva distinta, desde lo comunitario, desde otra forma distinta de entender esto de la inclusión financiera. ¿Qué nos podría decir Giovanni respecto de estas dos perspectivas, el cliente y el socio, para empezar este diálogo?
Muy, muy bueno la reflexión. Solo una introducción. Tengo la fortuna de haber trabajado en cooperativas de ahorro y crédito gerenciando, en bancos públicos y en banca privada. Por lo tanto, mi interpretación no solo es desde un lado, sino desde una visión más integral. Amplia. Y sí es necesario tener claro los conceptos de inclusión financiera desde el tipo de estructura de financiamiento. Para un banco privado, el concepto es bancarización. ¿Cómo hago que el banco baje a dar crédito a esos pequeños productores que tienen capitales de menor tamaño? Frente a una cooperativa de ahorro y crédito, en donde la relación entre la cooperativa y el sujeto de crédito es una relación de socio. El socio es no solo cliente, es dueño de la cooperativa de ahorro y crédito. El cliente de un banco no es dueño del banco. Entonces, aquí es necesario tener claro que mientras más focalizada esté la presencia de la cooperativa de ahorro y crédito en las pequeñas comunidades, hay una mayor relación de pertenencia. Y por lo tanto, el socio es socio y cliente. Y en consecuencia, es necesario tener esta diferenciación. Mientras más cercana sea la relación, el desarrollo de productos financieros se fundamenta más en el conocimiento y en la confianza. Si la pequeña cooperativa está en la pequeña comunidad, el oficial de crédito le conocerá por dónde pasa, de qué vive, de qué pata cojea, digamos, si se pega o no el trago en las fiestas locales y se gastan los ingresos. Cosa diferente cuando estoy frente a un oficial de crédito de un banco privado que no conoce de la misma manera estas particularidades de la pequeña comunidad en donde está el sujeto de crédito y necesita estudiar el crédito de otra manera. Esta diferencia es necesario tener en claro para hacer inclusión financiera. Si no conozco las particularidades, no puedo hacer inclusión financiera plena, porque si quiero utilizar las metodologías de un banco privado en la pequeña comunidad en donde está una cooperativa de ahorro y crédito, probablemente no haga inclusión, haga exclusión. Déjenme ponerles un ejemplo. Si un banco cualquiera o una cooperativa grande, que muchas veces se parecen ya a bancos, da un crédito y da mal, y el compañero sujeto de crédito recibe el crédito, pero la capacidad de pago no fue bien calculada y le sobreendeudó.
Los escenarios adversos pueden ser terribles.
Correcto. Y entonces le da un crédito, se le da por primera vez y no puede pagar, le castiga reportándole en el buró de crédito o en la central de riesgo, cualquiera que sea el concepto que se maneje. Entonces, le doy crédito por primera vez, pero enseguida va a la central de riesgo. En vez de haberle incluido, le castigo, porque no va a poder recibir crédito de nadie más. Todas las instituciones consultan el buró y si ha quedado mal en otra, ya no va a acceder al crédito, a créditos posteriores. Entonces, ahora el concepto ya no es solo crédito por primera vez o inclusión, sino es permanencia. ¿Cómo hago que mi producto financiero de ahorro, de crédito o servicios, porque la inclusión ya no es solo crédito, la inclusión también es ahorro, la inclusión también es servicios financieros? ¿Cómo esta gama de productos y servicios responden a las particularidades de ese sujeto, de ese emprendedor, sea individual, sea trabajador o sea microempresario? Si le incluyo por primera vez y consigo que siempre acceda a nuevos productos y servicios financieros, ahora la inclusión es permanente. El concepto de inclusión ya no es, en consecuencia, solo que acceda a productos y servicios financieros por primera vez, sino que permanezca como sujeto de estos servicios financieros.
Ahora, Giovanni, este es un tema meramente instrumental, es decir, en el programa pasado empezábamos como un preámbulo a este diálogo, a topar este tema, es decir, me refiero, es un tema solo instrumental de que deberían la banca privada o las cooperativas encontrar el molde, llamémoslo así, adecuado para este tipo de cliente en particular. ¿Es tan solo esto dentro de un gran rompecabezas? Porque yo pensaría que también es un componente evidentemente ideológico, de una perspectiva de entender el desarrollo desde otro ángulo, desde otro punto de vista.
No es solo instrumental, aunque en última instancia debe concretarse en instrumento, pero sí es ideológico conceptual. Aquí en la Universidad Andina Simón Bolívar, en donde están mis compañeros que me han invitado a este diálogo, están trabajando en el desarrollo de formación a nivel de posgrado sobre la comprensión de qué es las finanzas populares y solidarias, por ejemplo. O sea, o sobre estas particularidades de las unidades económicas populares frente a la microempresa. Y esto implica una postura ideológica conceptual. Si no tengo claro las diferencias, el instrumento puedo utilizarlo de manera negativa. Digamos, el crédito es como un martillo. Yo puedo utilizar el martillo para construir o puedo utilizar el martillo para destruir. Depende con qué enfoque esté manejando. El microcrédito o las microfinanzas es un instrumento. Si utilizo en términos de inclusión, debo fijarme qué institución está manejando este instrumento. Si maneja una pequeña cooperativa de ahorro y crédito, maneja una gran cooperativa de ahorro y crédito, o un banco público o un banco privado. Entonces, el instrumento es esto, pero obedece a la lógica, a la ideología, a los conceptos que podamos utilizar.
Ahora, claro, Giovanni, me parece interesante la reflexión que se hace sobre qué es esto de la inclusión financiera desde la perspectiva de los bancos, la inclusión financiera desde la perspectiva de otros actores financieros como son las cooperativas de ahorro y crédito. Y creo que hay que introducir al debate otro concepto que es la bancarización, ¿no? Y creo que ahí todos sabemos que inclusión financiera no es sinónimo de bancarización.
Correcto.
Creo que ese es un punto muy importante, porque muchas veces se cree que, por ejemplo, ahora con todo el debate de lo que al comienzo era el dinero electrónico y ahora lo que vendría a ser un medio de pago electrónico a través de la billetera móvil, que ese es un poco que mucho se habló del tema de la inclusión financiera, de que el dinero electrónico o ahora la billetera móvil se va a convertir en un producto que ayude a mejorar los niveles de inclusión financiera, y no necesariamente es así. Por ejemplo, porque claro, cuando hacemos la diferencia entre inclusión financiera y bancarización, es porque la inclusión financiera toma en cuenta las realidades de los sujetos hacia los cuales se está dirigiendo el servicio financiero. Entonces, si hablamos de la billetera móvil, algo que, por ejemplo, se deberá tener muy en cuenta para decir que efectivamente se generó una inclusión financiera a través, por ejemplo, de la billetera móvil, sería si, por ejemplo, los bancos, las cooperativas, efectivamente llegan a los lugares, por ejemplo, más lejanos del país, aquellas personas realmente que por varias razones han estado excluidas del sistema financiero tradicional, y que a pesar de que significa un mayor esfuerzo, porque es obvio, o sea, no es lo mismo yo tenerle a un cliente a 2 kilómetros que tenerle a un cliente que está ahí ubicado inclusive en sitios en donde no hay carreteras de primer orden, sino más bien son lugares en donde hay que...
Inaccesibles.
Y por ende, todo eso al final aumenta el costo del servicio. Entonces, yo creo que se produce la inclusión financiera cuando primero se entiende las características del sujeto, y luego de entender las características del sujeto, se genera un producto que realmente le ayude a mejorar sus condiciones, sobre todo sus condiciones de vida, ¿no? Entonces, un poquito, creo que es importante también resaltar esto de que inclusión financiera no es sinónimo de bancarización.
Exacto. Ahora, yo fui alumno de Wilson en la Universidad Andina, y una de las cosas que tengo presente es cuando se estudia el mercado desde las características de la demanda. Y si esto llevamos a inclusión financiera, también es posible encontrar un significado. Si estudiamos cuáles son las características de la demanda de productos y servicios financieros en determinada comunidad, lo que tienen que hacer las instituciones financieras es generar productos de ahorro, productos de crédito y servicios financieros que respondan a esas necesidades. La bancarización es una partecita. O sea, los bancos pueden dar crédito y están haciendo inclusión financiera. Pero inclusión financiera no es solo bancarización, es un elemento mucho más amplio. Hay comunidades aisladas en donde la transaccionalidad cotidiana requiere dinero en efectivo. Pero no se puede movilizar siempre el dinero en efectivo saliendo de esta comunidad yendo a una comunidad distante. Yo requiero allí un canal y un medio de pago. Puedo depositar el dinero, digamos, en la cooperativa de ahorro y crédito. Me voy a inventar Limones del cantón Zapotillo de la provincia de Loja. Y me quiero ir al Lago Agrio para hacer un pago. ¿Movilizo el dinero en efectivo? Me voy llevando los billetes a través de Transportes Loja, porque no tengo para pasaje de avión. Llego a Lago Agrio con el efectivo y probablemente en el camino ya se perdió.
Si es que llegue el efectivo. ¿Sí?
Exacto, pueda que me gaste en el camino o que algo ocurrió y se perdió. Digamos, no estoy haciendo una referencia peyorativa a que se robó, se perdió el dinero. Pero si deposito el dinero en mi cooperativa de ahorro y crédito local, y esta cooperativa tiene una relación comercial con otra cooperativa que está en Lago Agrio. Yo me movilizo solito, solo pago el pasaje de bus, transportes Loja, disculpen la propaganda, porque es el que se moviliza de Zapotillo a Lago Agrio. Llego a Lago Agrio, me acerco a la cooperativa y retiro el dinero. Este canal de movilización del recurso también es inclusión financiera, porque genera un servicio que responde a esas necesidades. Lo que señala Wilson, el dinero móvil o billetera electrónica, son mecanismos, medios de pago que evitan la circulación del papel moneda. Y en el Ecuador ya había. Asumo que todos estamos aquí, tenemos tarjeta de débito. Esta tarjeta de débito es dinero electrónico, porque no moviliza el efectivo. La tarjeta de débito lo único que hace es contablemente pasa el dinero de una cuenta de una institución financiera a otra, pero el billete ni siquiera está en el banco, está en el Banco Central, y es ahí en donde se contabiliza. Entonces, ahí ya hubo movilización monetaria, no hubo movilización física del billete. O sea, ya hubo dinero electrónico. El wallet en gringo o el monedero en español no es nada más que un mecanismo complementario similar, que en vez de utilizar la tarjeta de débito, utilizo el teléfono y ordeno una transferencia de dinero. Ustedes seguramente tienen también banca personal en cualquier banco que tenga o en cualquier cooperativa. Necesitan tener dinero en efectivo o pagar. Entran el domingo por la noche. O yo hice, por ejemplo, una transferencia ayer, martes de carnaval. Entré a mi banco o banca personal, hice una transferencia movilizando $365. Está en la cuenta de la persona a la que tenía que movilizar el efectivo. Y se moví dinero de manera virtual, dinero electrónico. Si es que el banco en el que yo tengo la cuenta no tendría esta opción, no habría tenido un servicio financiero que incluya mi necesidad de transferencia. No me moví para nada, evité riesgos, el dinero se acreditó hoy a primera hora, esta persona a la que tenía que transferir el dinero tiene su cuenta, retiró el dinero y pagó lo que tenía que pagar. Esto es inclusión financiera también.
Ahí, Giovanni, quería señalar una cosa que parece importante. Es también tenemos que ver el tema de la calidad de la inclusión financiera que están dando estos tipos de servicios. Porque, claro, justo habíamos conversado previamente con Giovanni algunas cosas. Y veía que, por ejemplo, desde la parte pública hay algunos, bueno, específicamente para el tema del microcrédito, estaba analizando que, por ejemplo, aquí la Junta Monetaria de Regulación Financiera había bajado 2 puntos en lo que es, por ejemplo, el tema de los microcréditos. Ha habido varios aspectos, por ejemplo, para fomentar, hablemos del tema del microcrédito para los microempresarios, para las pequeñas y medianas empresas. Pero al fin y al cabo, por ejemplo, los datos decían que el 87% de todos esos tipos de créditos están destinados, por ejemplo, para temas comerciales más que para temas productivos. Tenemos diferentes tipos de servicios financieros que están brindando tanto el sector público como privado, pero que tal vez no tienen esa calidad y tal vez no permiten un adecuado desarrollo. Entonces, ¿qué se puede hacer para que estos servicios financieros cumplan su objetivo y sean de calidad?
Y muy interesante lo que plantea Andrés. La Junta de Política y Regulación Monetaria efectivamente estableció una resolución a través de la cual baja 2 puntos a la tasa de interés para las operaciones de crédito micro y que solo se aplica a los bancos públicos, a los bancos privados y a las grandes cooperativas que están en el segmento 1. No se aplica a las pequeñas y medianas cooperativas de ahorro y crédito. Ah, también se aplica a las mutualistas. Entonces, ahí la pregunta es, bajé 2 puntos a la tasa de interés. Las mutualistas, los bancos, se ven afectados en sus ingresos porque en vez de cobrar, me invento el 27, ahora deben cobrar 25. Y si su portafolio de crédito está alimentado principalmente por ese segmento, seguro van a sufrir porque sus ingresos disminuyen. Probablemente en términos del concepto de bancarización que Wilson señaló, esto va a hacer que algunos bancos, algunas mutualistas y algunas cooperativas o bancos privados no puedan dar crédito a este sector de la economía porque no van a cubrir sus costos. Por lo tanto, están haciendo exclusión. Ahora, miremos desde el otro lado. Desde el sujeto de crédito, que en vez de pagar 30.5%, que es la tasa más alta, paga 28%, se ahorra. Entonces, si la tasa de interés es sinónimo de precio, al tener un precio menor, la demanda seguramente crece, y si la institución financiera reacciona de manera adecuada, si la demanda crece, su posibilidad de oferta va a incrementarse. Ahora, desde esa perspectiva, hay inclusión financiera.
Claro, ahora hay un punto importante. Giovanni acabó de traer la discusión, la palabra que viene a ser la antítesis de la inclusión, que es la exclusión. Y creo que ahí nos lleva a analizar los grandes problemas que se han generado por mucho tiempo y que se siguen generando debido al predominio de la exclusión financiera en varios estratos de la población, sobre todo de aquellas personas que llevan a cabo determinado tipo de actividad productiva. Es que la exclusión financiera ha llevado a que se genere un terreno fértil para que aparezcan unos fantasmas. Y esos fantasmas se llaman chulqueros o agiotistas. ¿Sí? Y creo que las personas que nos están escuchando a través de de Onda Azul deben tener claro que cuando van a realizar una actividad productiva y aparece ese fantasma ahí llamado chulquero agiotista, lo peor que pueden hacer es demandar un crédito a estos chulqueros. Porque en definitiva es un suicidio lento que en algún momento llegará esa persona con su negocio a desaparecer. Porque no olvidemos que los chulqueros o agiotistas son desalmados. Primero le ponen unas tasas de interés altísimas. ¿No? Sí, que comparadas con el banco que cobre la tasa de interés más alta, todavía siguen siendo las del banco o la cooperativa todavía muy bajas. Las del chulquero están en niveles
10% mensual, que equivale al 120% anual.
Exacto, 120% anual.
4 veces la tasa de microcrédito más alta del país.
Exacto, 4 veces, imagínense. O sea, ya desde ahí son los del costo. Y por otro lado, estos desalmados, porque son, como yo siempre digo, es la creatividad al servicio del mal, ¿no? O sea, el mundo sería distinto si es que la creatividad, en la mayoría de los casos, porque también hay creatividad al servicio del bien, pero lamentablemente una buena parte de la creatividad está al servicio del mal. Y estos chulqueros precisamente ponen en acción eso. Son muy creativos. Entonces, por ejemplo, es muy común que a la persona le dicen, a ver, si tiene un vehículo, a ver, la promesa de compra-venta del auto.
Pierde todo.
¿Sí? Pues, claro. Igual de si tiene algún bien raíz o algo, se van apropiando. Porque realmente el objetivo del chulquero, el agiotista, no es realmente recuperar el dinero que le prestó. Lo que realmente busca es apropiarse del patrimonio de esa persona y de la familia. Entonces yo creo que eso es muy importante. En definitiva, si los países toman con seriedad esto de la inclusión financiera, por ejemplo la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, justamente en el mes de octubre del año anterior tuve la oportunidad de estar en Santiago de Chile en un evento sobre inclusión financiera, y ellos tienen todo un programa, todo un proyecto precisamente para ir estimulando esto de la inclusión financiera y topando nada más este asunto de los chulqueros. Es el mejor antídoto para, si ustedes quieren espantarles, ¿no?, para que se vayan, y de esa manera evitemos luego las, si usted quiere, esas lágrimas de esos sufrimientos de familias enteras, porque debido a que no tuvieron la posibilidad de que alguien, alguna institución, les diga, vean, aquí le puedo ofrecer este crédito que es más barato, es más seguro y además más flexible en términos de posibilidades de negociación.
Correcto.
Porque el chulquero es inflexible. Si usted no le pagó, dice, ah, no, señor, usted no me pagó, ejecutemos el documento que yo tengo a la mano, que es su auto, su terreno, su casa. En cambio, con el banco, si uno va con un plan, si uno va con una propuesta, aquí está Giovanni, que es el gerente de una de las importantes instituciones financieras de Banco de Desarrollo, que precisamente apoya a la micro, pequeña y mediana empresa. Y si alguien va y le dice, ¿sabe qué? Vea, la actividad productiva en la que estoy no ha funcionado, nos ha ido mal, renegociemos, el banco renegocia, el chulquero no. Entonces yo creo que eso también es importante, ¿no?
Muy
topar
bien
este punto.
Wilson plantea un elemento de inclusión financiera que también es necesario considerar. Nuevamente coincido con Wilson en términos de que el chulquero o el agiotista es despiadado, o sea, es maligno. Su objetivo no es la inclusión financiera. Su objetivo es la apropiación de los recursos, de los activos que las personas que no pueden acceder a servicios financieros regulares acceden a través de él. Pero tienen un elemento importante que no siempre tienen las instituciones financieras. Es el conocimiento de esa persona. no le piden solicitud de crédito, no le pide ahorro previo, no le pide más que el pagaré, muchas veces la hipoteca o la prenda de los activos. Saben dónde trabaja, en dónde vive, con quién vive, cuándo cobra, dónde cobra. O sea, le conoce profundamente. Y en algunas comunidades rurales el chulquero es compadre de la mayoría de la población.
Es parte de, claro, ese entorno. Entonces se complica un poco más esa...
Entonces
él baila, come,
claro,
es parte de la comunidad. Y bebe también.
No pagarle al compadre no hay cómo. Pero el compadre, que es del chulquero, es despiadado. No importa si le va quitando la casa o el vehículo. O sea, porque su objetivo no era la inclusión. Su objetivo es la apropiación para capitalizar. Ahora, estas personas que acceden al chulquero, nuevamente esto tiene razón, Wilson, acceden a él porque no encuentran otra alternativa de financiamiento. También es cierto que dicen que el crédito más caro es el crédito que no se concede. Porque al no concederse el crédito no me queda nada más que ir donde mi compadre chulquero. Pero otro elemento de inclusión es que en casi todas las pequeñas comunidades, sean urbanas o rurales, urbanos populares, existen pequeñas estructuras de ahorro y crédito que están ahí y que muchas no tienen personería jurídica. Pero bueno, también otra cosa, la Junta de Política y Regulación Monetaria ya reconoció que las cajas y bancos comunales puedan ser registradas en la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, y estas, al ser reconocidas, se incluyeron en el Sistema Financiero Nacional como formas más pequeñas de ahorro y crédito. De la institución en la que yo trabajaba, bueno, déjeme ponernos en una de la que trabajo. En una de las agencias de Banco de Desarrollo hay una cajita de sus empleados que se llama Amigos de Codesarrollo. Todos los meses ponen un fondito. Yo sé que no tienen personería jurídica, que no están registrados en una parte, pero hay una administración transparente. Entonces, si alguien necesita para, no sé, el abogado tiene que ir a la escuela y no tiene para comprar los zapatos, entonces toma de la caja y le dice al administrador del banco, descuánteme todos los meses un valor y devuelva a la caja. Este es un producto financiero. ¿Cómo le incluimos a esta demanda? Digamos, si no fuera el socio de la caja, Amigos de Banco de Desarrollo, y estaría en el sector rural donde no hay nadie más, no le tocaría nada más que ir donde el chulquero. Pero en el mundo rural y en el mundo urbano popular, existen cientos, miles de formas de ahorro y crédito popular. Se llaman rondas de crédito, ruedas de crédito, fondos mortuorios, precooperativas, cooperativas, grupos solidarios, bancos comunales, sociedades populares de inversión. O sea, yo logro identificar entre 12 y 16 formas de estas de ahorro y crédito local. En las instituciones privadas y públicas hay cajitas de ahorro y crédito al interior. Entonces, si yo no traje plata y necesito ir a almorzar y no tengo con qué, la caja me presta $5, voy, almuerzo, al día siguiente devuelvo a la caja. ¿Quién me puede dar un crédito de $5 para que devuelva en 24 horas? Nadie. Este es otro elemento de inclusión financiera alternativo y que genera opciones de inclusión que evitan ir donde el perverso que Wilson perfectamente señala.
La inclusión. Desde la perspectiva, la perspectiva de género, iba a decir, también se puede notar la exclusión. Y yo leía para un poco llegar a esta entrevista de hoy que es profundo este tema también de género, pero llama más la atención que en el espacio, por ejemplo, rural, es mejor aún pagadora que el hombre la misma mujer.
Sí, es cierto. Ahora, hay algunos elementos que todavía no hemos superado en términos de inclusión de las mujeres emprendedoras al acceso al financiamiento. Sí es cierto que por alguna razón misteriosa que los hombres no entendemos como los que estamos aquí, las mujeres tienen mejor voluntad de pago. Aunque no son las que administran los recursos más importantes de la familia, tienen mejor voluntad de pago y cancelan de manera más oportuna que los varones. Y en consecuencia, si le das crédito a una mujer emprendedora, el retorno es muy seguro.
Garantizado.
Claro, no necesitas pedirle hipoteca ni prenda.
Su hipótesis, Giovanni, ¿por qué cree?
Porque fue excluida. Y entonces, si alguien le da por primera vez la confianza, para ella esto es el mejor regalo que ha recibido. Ahora que estamos en el Día del Amor y Amistad, si hacemos que una mujer que nunca recibió recursos, le damos por primera vez, Y ya sabe que añoraba esto durante mucho tiempo, atesora eso como su bien más importante. Y por lo tanto debe pagar puntualmente, porque si no paga puntualmente, pierde este bien preciado. Pero todavía hay una exclusión. Las mujeres en el Ecuador reciben financiamiento más para actividades de tamaño pequeño, digamos. Ahí se les presta para la producción de pollo, se les presta para los chanchitos, pero no se les presta para la vaca, no se les presta para el terreno. Hay una división económica de las actividades productivas. Aquellas actividades que requieren mayor capital todavía se mandan los varones. Aquellas actividades que requieren menos capital están en manos de las mujeres, pero curiosamente requieren menos capital, pero más trabajo de ellas. Entonces trabajan en la casa, tienen que criar a los pollitos, nadie le paga por la crianza de los pollitos, y comen de los pollitos, o sea, venden los huevos y se abastecen. Muchas veces viene alguien, el compadre, mata a la gallinita y se dedica para el consumo de la familia. Pero es imposible vender el toro para que el vecino que le visita pueda alimentarse. Entonces, ahí hay una realidad importantísima.
De exclusión, ¿no?
Exacto. Claro. Y para incluirlas hay que tomar en cuenta esas condiciones particulares y todavía algunas barreras de división de las actividades económicas productivas por género, que todavía no se han superado plenamente.
Muy bien. Hoy hemos hablado de inclusión financiera en nuestros diálogos PYME, pero vamos a cerrar el programa con los minutos PYME, por favor.
Bueno, y gracias, Francisco. Y hoy los minutos PYME están enfocados a hacer una reflexión, y una reflexión muy alineada con el tema central de la entrevista, que tiene que ver con la inclusión financiera. Y es lo relacionado al cuidado del dinero que provienen de las remesas de los migrantes, ¿no? Yo creo que ahí también, por ejemplo, en el gobierno anterior se habló mucho del programa del retorno de los migrantes. Un poco la experiencia, lo hemos visto, muchos migrantes se han quejado de que retornaron y no recibieron el apoyo que se les había ofrecido, y se sienten excluidos. Se sienten excluidos, y precisamente ahí se genera una exclusión, por ejemplo, en el campo financiero. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, también se debería pensar en ir creando productos, servicios que ayuden a que, por ejemplo, esos recursos de los migrantes, como todos sabemos, los recursos de los migrantes en los países en donde son obtenidos, son producto de mucho sufrimiento, son productos de mucho sudor, inclusive a veces hasta de mucha sangre, quizá al momento de obtenerlos. Por ejemplo, en los países de alta migración es muy común las denominadas camas calientes, ¿no? Alguna vez, cuando tuve la oportunidad por un asunto de la universidad de viajar a España, porque siempre cuando uno en España encuentra es algún familiar, algún amigo que en algún momento migró, y recuerdo que en la casa de un buen amigo, y me decía, porque veía ahí una puerta que estaba cerrada y no se abría, entonces me dice, no, dice, es una cama caliente. Al comienzo no entendía, dice, lo que pasa es que en el piso, como ellos llaman al departamento, en el piso, dice, esa habitación yo lo arriendo a migrantes colombianos de República Dominicana. Entonces los que trabajan en la noche, por supuesto, duermen en el día, y los que trabajan en el día duermen en la noche. Por eso lo de las camas que siempre están calientes. Entonces, en esos dólares, esos euros que luego se transforman acá en dólares, hay mucho sacrificio, hay mucho esfuerzo. Y cuando retornan acá, la idea es que se generen, por ejemplo, servicios de parte de las instituciones financieras que ayuden a orientar de mejor manera para que esas inversiones sean adecuadas, para que esas inversiones, cuando el migrante retorne, efectivamente le sirva para poder llevar a cabo o retornar de una manera digna y de una manera productiva, ¿no? Entonces yo creo que ese también es un punto importante que queríamos reflexionar, y además no olvidemos que todavía las reserva, los dineros que envían los migrantes, las remesas que envían los migrantes, significan todavía más de 2,000 millones de dólares. Son 2,000 millones de dólares que todavía aportan de forma directa para que la economía se mueva. Es decir, como en algún momento se escribía cuando el país se escribía, y había un artículo en una revista de economía de aquí del país, que tenía el titular y decía las remesas de los migrantes, el salvavidas de la dolarización. Y yo creo que las remesas de esos migrantes ha servido en gran parte para que la dolarización por mucho tiempo se haya mantenido y todavía siguen contribuyendo. Entonces yo creo que pensando en esto que hemos hablado de inclusión, hay que generar productos ahí para este sector amplio de la población y que ha contribuido de manera significativa para que el país y su modelo monetario escogido, que es la dolarización, se mantenga en el tiempo, ¿no?
Gracias a estos minutos PYME, nosotros llegamos a la parte final de estos diálogos PYME, donde hemos hablado de inclusión financiera. Gracias a Wilson Araque, Andrés Argüello, Germán Granda. Será hasta la próxima semana. Y quien me adelanta el programa, el segmento. Y agradecer también a nuestro invitado, el economista Giovanni Cardoso, gerente de Banco Desarrollo. Gracias por haber aceptado esta invitación, compartir sus conocimientos muy importantes para este programa. Gracias a ustedes, una buena noche. Y adelantamos el próximo
programa. Sí. Adelantamos el próximo programa.
El próximo capítulo.
El próximo capítulo. Siempre son los adelantos. Aquí Giovanni, que está por primera vez en el programa, siempre hacemos unos adelantos de los capítulos de la próxima semana para que los radioescuchos se generen y sí se motiven a seguirnos en los días miércoles. Y se va a tratar sobre un programa que tiene el INEG, y relacionado al tema de la certificación de calidad, y esta certificación de calidad está dirigida a las micro, pequeñas y medianas empresas. Creo que eso es interesante, ¿no? Es interesante ver de que existen opciones para que nuestras empresas puedan certificarse y de esa manera cumplir varios requisitos que al final son los que se exigen para vender sus productos, ya sea en el mercado nacional o en el mercado internacional, ahora que hablamos tanto de acuerdos comerciales con diferentes países, ¿no?
Muy bien, gracias a ustedes.
Aquí cerramos este episodio de Diálogos PYME. Gracias por habernos acompañado. Volveremos en 8 días.